Flash Days Citroën. La gama del líder desde 6.900 euros con condiciones extraordinarias solo hasta el 30 de septiembre. Citroën. Financiando con Prisia Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En lo que haces la quiniela con un bote de 4.600.000 euros durante una reunión con los del trabajo, da tiempo a que Clara te pase el boleto por debajo de la mesa y veas que solo falta poner el pleno al 15 y que hay un teléfono, el de Clara, pero no el del trabajo, ¿eh? El otro. Mientras la haces ya ganas. Esta semana bote en la quiniela de 4.600.000 euros. Ninguna apuesta deportiva te da más por 1,50€. La quiniela.
Radio Marca. El deporte que se vive.
Radio Marca.
El deporte español está viviendo una época dorada. Nos encanta ver triunfar a nuestros deportistas, ya sean hombres o mujeres. Pero los sábados, de 12 a 12 y media de la mañana, en Radio Marca hablamos en Femenino Singular. Natalia Freire se encarga de dar visibilidad y voz a las mujeres que hacen que nuestro deporte sea cada vez más grande. Conoce sus gustos, su esfuerzo y el trabajo que hay detrás de sus triunfos escuchando los sábados, de 12 a 12 y media de la mañana, Femenino Singular.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Por 35 céntimos cada uno. Motivos para levantarse temprano todos los domingos, como por ejemplo, dar un paseo. Un, dos, tres, responda otra vez.
Dar un paseo.
Dar un paseo.
Los churros para desayunar.
Los churros para desayunar.
Leer el periódico tranquilo.
Leer el periódico tranquilo.
Escuchar a Javier del...
¿Cómo vas a escuchar eso? ¿No sabes que el domingo a las 11 Jesús Poveda te habla de motos, coches, rallies, karting en Marca Motor Competición de Radio Marca?
¿Marca Motor qué?
Marca Motor Competición. Todos los domingos a las 11 en Radio Marca.
Pero, entonces, ¿cuánto me llevo?
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive. En A Diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
Siete y treinta y tres en Canarias, un poquito de tribu, de análisis. Los viernes siempre llegamos ahí un poco de perfil bajo, ¿a que sí, Amalio? Buenos días.
No sé, buenos días.
Y eso que no hay tanto tráfico, pero ya...
No. Hoy está muy bien el tráfico.
La semana cuesta abajo, ¿eh?
No, ahora empieza otro tramo muy divertido.
El fin de semana, claro. Llega la Liga. Bueno, aunque ha sido una semana bastante entretenida con esto de la vuelta a las competiciones europeas y además porque la actualidad, las noticias se van sucediendo. Pero los viernes siempre son así un día, ¿no? Radiofónicamente hablando un poco como de tregua, de transición dulce, que se dice en estos casos, ¿no? Que es lo que se está volviendo a emplear en la portería del Real Madrid, por ejemplo, ¿no? Con esto de que vaya alternando Courtois y Keylor, como en su día hicieron Diego López e Iker Casillas. Por la capital de la Costa del Sol, donde creo que luce el sol, a esta hora de la mañana está Antonio Jesús Merchán. Hola, Merchán.
Hola, buenos días, Raúl Varela, buenos Mario días. Y compañía. Evidentemente, en la capital de la Costa del Sol ya hay 22 graditos, bueno, 20 bien, para no mentir. Bien. Va a ser un día veraniego, para tomarte algo en Saint-Tropez, por ejemplo.
En la madrugada del sábado al domingo, creo, comienza el otoño.
Sí, aquí no será hasta noviembre o diciembre, por mucho que quiera el calendario, ¿no? Ya sabes tú que aquí se prolonga un poquito más sobre alguna tormenta que pueda caer, el verano dura un poco más. Y luego a partir de ahí, pues hombre, pasar lo mejor posible. Perfil bajo, en mi caso perfil alto es complicado, ya sé que en el de Amalio sí, pero en el mío el perfil bajo es toda la semana, bueno, aunque radiofónicamente hablando no.
Claro, tú como... Bien. Claro, normal. Andas ahí de arriba para abajo, sitios buenos, caros. Amalo y yo estamos líder, más a pie de calle ahí, tocando la piel de la gente.
Yo voy aquí.
Es lo que nos gusta, patear, gastar suela, ¿verdad, Amalio? Pateando calles. En fin, llega por aquí comiendo la manzana de Adán, el hombre que nació en una España y se la quieren cambiar.
Viene, exactamente.
Viene muy patrocinado.
Sí, buenos días.
Buenos días.
Yo vengo para jugar luego.
¿Tienes partido hoy?
Sí, hoy tengo partido.
¿Con quién y contra quién?
Con los de siempre y contra los de siempre. No, contra la gente de marca y con la gente de marca.
¿Y cómo vais? Contarnos un poco la clasificación.
No. A mi edad ya no se compite, solo se juega.
Tantos ganados, tantos perdidos, tantos empatados, por lo menos, ¿no?
Ponte la pojilla, que si no, pepeas. Se llama así pepear. Hoy nos va a quedar la tertulia un poco pepera, todo hay que decirlo.
Por cierto, puedo abrir...
Entre Merchán, Juan Castro y nuestro quinto invitado, pues ya, ¿para qué queremos más?
¿Puedo abrir y cerrar el paréntesis?
No, déjame saludar a Monclús. Vale. Hola, Félix, buenos días.
Raúl, Amalio, Antonio, Juan, ¿qué tal?
¿Cómo viene, Juan? Ya quiere dar cañita brava, ¿eh?
No,
ya
quiero abrir y cerrar paréntesis solo.
Nos fajamos bien.
¿No puedo?
No, todavía no.
Déjame saludar a Monclús.
Por cierto, Raúl, que el viernes a unos cuantos nos pone, ¿eh?
Sí, ¿a ti te gustan los viernes?
Sí, de perfil bajo no, ¿eh? Sí, nos pone. Yo creo que Amalio también, ¿eh?
Yo es que para mí nunca ha existido el concepto viernes, os digo la verdad hablando en serio. Yo el viernes para mí es un día bastante normal, incluso de aliciente porque está el fin de semana. Ahora que esta semana ha habido mucho fútbol, bueno, pues parece que no tienes el mono, porque ya vienes de disfrutar otro tramo de la semana. Pero a mí los viernes es un día que me motiva para todo lo que viene. Y más, ahora que se intercala, porque antes esperabas al domingo casi todo, el sábado un poco, ahora... Hay partido hoy, hay partido mañana y pasado. Joder.
Yo, Raúl, te diría que en el ser humano el viernes es lo más parecido, según el estado endorfínico, a lo que es la primavera.
Caramba.
¿Sí?
Pues yo tendría alergia. Yo voy a empezar a hacer como las estrellas de la radio, a librar los viernes, que está como muy en boga. Teníamos un amigo llamado Alonso Castilla que tenía la buena costumbre de librar todos los lunes del año. Todos los lunes. No sé por qué, pero siempre libraba... O creo que sigue librando los lunes. Y quiero saludarme, hace especial ilusión, porque vuelve a la arena de la información deportiva. Y va a estar de cuando en vez con nosotros. Hola, Sergio Barracanal, periodista, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Raúl, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Después de una larga trayectoria junto a Soraya Sáenz de Santa María. Por eso decía yo que nos estaba aquí quedando la cosa un poco... Amalio, se nos ha ido de las manos, ¿eh? Hay que escorar aquí un poquito...
Ha recuperado la vieja gloria.
Me ha hecho mucha ilusión verle,
Merchán,
porque hace
Castro,
mucho que no
Barrio
le veía.
Canal, o sea, esto...
Yo a Sergio hacía mucho tiempo que no
nos
le veía.
Nos falta Miguel Ángel Rodríguez y el Látigo Serrano, ya, ¿para qué queremos más?
Eso sería la macro tertulia.
¿Cómo es trabajar con la ex todopoderosa vicepresidenta?
Bueno, es diferente a lo deportivo, no tiene nada que ver. Pero bueno, una experiencia enriquecedora, que ha sido bonita.
¿Volverá?
Pues no sé decírtelo, la verdad. De momento se ha ido, ya veremos si volverá.
Tu teléfono lo tienes y necesita algo que vuelva a llamar. ¿Por dónde comenzamos, Amalio? Porque...
Por abrir y cerrar el paréntesis.
Sí. Ah, sí.
No, porque el año...
Pero no te llamas Amalio, Juan Castro.
No, porque la semana...
Vale, que se relaje, hombre.
A ver, no, la semana pasada...
No nos des el viernes como el del viernes pasado.
No, que va para nada.
Vamos.
Siempre enriqueciendo la tertulia.
Eso no lo dudo.
La semana pasada tuvimos una...
Me ha dicho, perdona, antes en letra pequeña, Manuel Mosquera... que hablaba tanto en el Extremadura que Josu Ortuondo le bautizó como Panaplas. ¿Panaplas o Paraplas? Ya he perdido la palabra. ¿Panaplas o Paraplas?
Paraplas, creo
que es. Paraplas, que en euskera Paraplas significa charlatán.
No,
o sea,
no.
Que no paras de hablar. Vamos a establecer aquí un botón, vamos a hacer un efecto. El que acapare minutos de tertulia, de tribu, le soltamos un Paraplas que te crió ahí, una descarga.
Que va, ¿no? Si yo...
Vamos a darle un crédito a ver si lo que propone merece la pena. Si no,
si
botón.
Yo normalmente hablo poco, o sea que no hay ningún problema en ese sentido. A ver...
No vivas engañado.
Eso es de Roberto Gómez, hablo poco, dice.
No vivas engañado, Juan.
Es un tío bastante callado. Pero quería abrir y cerrar este paréntesis solo porque la semana pasada tuvimos aquí una discusión muy bonita sobre si Guardiola iba a entrenar a la selección española o no algún día.
No sea rencoroso.
Espera un momento. No, espera. Que
se
también,
fue de
que,
la tribu.
Que también va por ti.
Perdió mi teléfono.
Que también va por ti.
Escribió a mi mujer, dile a tu marido que Guardiola ha dicho.
Es correcto.
Eso es una extorsión casi.
Es correcto,
rencoroso,
es correcto.
Absoluto.
También va por ti, también va por ti.
Habrás dormido y te habrás alimentado desde el viernes pasado este, ¿no?
No distraigáis, A ver, había una discusión muy bonita, digo, para los oyentes, que si Guardiola iba a entrenar algún día en la selección española, aquí todos, os llamé ilusos y inocentes e ingenuos porque yo decía que nunca iba a entrenar a la selección junto a Amalio y el resto, incluido el moderador.
Ilusos lo has incorporado.
Incluido el moderador.
Ya iluso me parece que roza la ofensa un poco, ¿eh?
Incluido el moderador, decían que sí, que Guardiola iba a entrenar a la selección. Palabras de Guardiola el viernes por la noche.
Es una palabra tenue, iluso, pero lo ha dicho con rintintín, sí, claramente.
Palabras ofensivo. De Guardiola ese mismo viernes por la noche. Dos puntos, abre comillas. Creo que nunca entrenaré a la selección española. Bueno, cierro la cita.
Eso no significa.
Yo me equivoco muchas veces, pero ese día acerté. Lo siento.
No. Lo que dijo Pepe es bastante menos taxativo que lo que dijiste tú.
Monclús, ponlo en su sitio, Monclús, porque estoy contigo.
No, es que es verdad.
Él no dijo no voy a entrenar, seguramente él.
No creo que algún día entrene a la selección española.
Seguramente porque sospeche que nunca se lo vayan a ofrecer, que eso es otra cosa.
No le llaman nunca tampoco.
Claro, claro.
Bueno, yo creo que ya. Hombre, para los oyentes ha quedado claro, según me dicen aquí.
No, tú empleaste una contundencia, un absolutismo que no toca, Juan.
Que también peleó Guardiola por la noche.
En un debate.
No me seas parraplas. La palabra es parraplas. Gracias, Mosquera.
Aprovechando que prácticamente en la tertulia también hay mucho que ver del Congreso y el Parlamento, como decía Raúl Varela, yo apoyo la moción de Amalio y la de Juan Castro.
No, la de Juan Castro que se unió a Amalio.
Monclús, ¿sabes cómo tenías que contestarle a Juan Castro, Monclús?
Dime.
Como le dijo Aznar al otro, a Pablo Iglesias, tu populismo no me intimida.
Sí, lo que pasa aquí no hay populismo, aquí en realidad Guardiola se ha pronunciado muchas veces, sabemos a qué se refiere y cómo, y sería, yo no digo un insulto, pero sí una falta de respeto a todos los que sentimos la selección y lo que significa la representación de la selección española, que la entrene alguien.
No me abramos ese melón.
De mi país.
Hoy no toca.
Cerrado paréntesis.
Hoy no toca. Cerramos el paréntesis. Bueno, a propósito de Guardiola, si me sirve de perche un poco para hacer balance, Amalio, de lo que ha sido la semana europea. Yo creo que con sensaciones desiguales para los equipos españoles. Ayer jueves nos dejó un poquito más fríos, ¿no? Porque incluso el Sevilla ganando y goleando, bueno, pues tampoco fue de esa actuación, ¿no? Que, no sé, entre la lesión, bueno, no sé. Yo creo que no se fueron a la cama ahí todavía muy bollantes, ¿no? Y ese empate el Betis y sobre todo el Villarreal. Pero hablando un poco de Guardiola, 4 últimos partidos europeos, 4 derrotas consecutivas, la derrota también del Paris Saint-Germain.
Joder, yo digo lo que
muchos millones, pero que no es tan fácil, ni siquiera base de millones.
No es tan fácil y yo voy a defender lo que llevo manteniendo un tiempo, que esto del fútbol está bastante igualado, cada vez más. Entonces, es la teoría de, vale, está igualado, pero ganan los de siempre, esa es una. Está igualado, pero al final los pequeños nunca llegarán a lo que hacen los grandes. Y yo digo que cada vez más, exceptuando 4 o 5 clubes de Europa, 4 o 5, que claramente por presupuesto y por historia tienen un poquito por delante su posición, todo lo demás, cada vez que empieza un partido de primera división, y te diría casi de segunda, empieza con muchas posibilidades de que suceda casi todo. Antes, el 80% de los resultados casi los tenías en la mano. Esto gana, esto tal. Y ahora no. Y si nos vamos a partidos muy claros, te dicen, pero hombre, esto fue clarísimo y tal. Dicen, no, es que el Barça ha ganado todos. El Barça ha ganado claro al Huesca. Y todo lo demás lo pudo empatar o perder.
Sí, Amalio, está muy bonita tu teoría.
No.
Pero al final los títulos los ganan los de siempre.
No, bueno, vamos a ver. ¿Cómo que no? Vamos a ver porque...
Mira los últimos 10 títulos de la Liga Española y los últimos 10 de la Champions.
No, pero yo no quiero mirar los últimos. Quiero ver los próximos. Y en los próximos os aseguro que va a haber muchas sorpresas. En las grandes ligas también. Porque está igualado lo físico, por supuesto. Lo técnico-táctico, por supuesto. Lo tal. ¿Qué va a ser la diferente? Aquellos clubes que tengan los jugadores de talento. Los clubes que reúnan en sus filas 2 o 3 jugadores de talento serán las guindas que te llevarán a los títulos. Todo lo demás se va a igualar. Todo lo demás.
Sí, pero en condiciones normales ahí estoy con Juan, ¿no?
Bueno, ya veremos. Madrid,
hombre, por fin.
Estamos tirando del pasado. Yo digo de futuro. Veremos el futuro.
Hombre, pues no sé si el Barça será capaz de captar al nuevo Messi, ¿no? Pero hoy por hoy tiene más posibilidades de tener más talento el Barça que el Villarreal. Entiendo.
Sí, pero durante la Liga, durante los campeonatos, no va a ser esa apisonadora. Se van a sufrir los triunfos bastante. Y de hecho lo estamos viendo. Mirad la clasificación y veréis. No, pero va a ganar al Barça la Liga o al Madrid. Bueno, ya veremos.
No, pero y lo que se refería antes Raúl al City es así. Es decir, en la Premier, salvo la aparición el año pasado del Liverpool, los últimos años ha sido fracaso de todos los equipos de la Premier en Europa. Es decir, la diferencia con la Liga Española yo creo que es importante, ¿eh?
Pero fíjate, el Liverpool se metió en la final.
Sí, sí, salvo la aparición del Liverpool, pero bueno, el resto de años, Amalio, Manchester United nada, Arsenal nada, Tottenham el otro día cayó, sí. Es decir, que los equipos de la Premier no están dando el nivel.
El Manchester ganó la Euroliga hace un par de temporadas.
Bueno, no, pero me estoy refiriendo a la Champions.
La Champions que ni estaba.
También se coló como campeón de la Premier, un equipo que nadie hubiera, bueno, solo uno, ¿no? Hubo un tío que jugó las apuestas y que ganó, ¿no?
Y se forró.
Y se forró, que se le quisieron comprar su apuesta, ¿no? Antes de que acabara.
Bueno, pero sí, llama la atención.
Nunca es fácil, perdonad, ganar un campeonato, ganar una competición. Siempre el factor suerte ha de estar contigo. Cuando, por ejemplo, pensamos en grandes equipos, como decíamos el viernes pasado, la Quinta del Buitre o el Barça Pep Guardiola, vemos que ganaron lo que ganaron. Pero en cualquier caso, si miras al detalle y en profundidad lo que fueron aquellas ligas, verás que como mucho hay entre 12 y 15 partidos excelentes. Luego hay 7 u 8 más muy buenos, aquellos que se sacan pues con más pena que gloria y los que al final la suerte está tanto de tu lado que va y te llevas el partido, ¿no? O sea que realmente el fútbol nunca ha sido el deporte de élite, excelencia absoluta, ¿no? Yo creo que el fútbol, como dijimos el pasado viernes, se iguala y se iguala por arriba, por eso cada vez habrá competiciones pues que sean más ajustadas, pero a partir de ahí yo creo que el torneo de la regularidad, como es la Liga, la seguirán ganando los grandes. Otra cosa es Europa League, la Champions, la Copa del Rey, porque en el tema de eliminatorias, si tienes un mal día, cualquiera te puede pasar la mano por la cara. A partir de ahí sí que veremos sorpresas. Y las esperamos también, espero que sea así.
No, yo estoy de acuerdo una vez más con Monclús, yo creo que el fútbol se iguala, pero nunca por arriba, se está igualando por abajo. Creo que el talento es fácilmente contrastable por el físico, por la fuerza, y creo que la última prueba es el Mundial. O sea, el fútbol
es fácilmente, no te he entendido de verdad, no, ¿contrastable o...?
Sí, fácilmente, ¿cómo se dice?
Decir que
neutralizado por la fuerza.
Pues yo no lo creo.
Yo creo que sí. Y no. Verbigracia, el último Mundial. El último Mundial hemos visto cómo el talento, los equipos de más talento, de más toque, se han ido fuera muy pronto.
No.
Y que equipos que han utilizado más la fuerza como argumento colectivo han estado arriba.
Croacia,
por ejemplo,
Bélgica y Croacia, que lo das equipo
Bélgica,
de talento.
Bueno, Bélgica te lo compro, Croacia me parece un equipo con un gran argumento coral y dos buenas individualidades.
Mundial, si te quedas con algo del Mundial, aparte de podemos analizar el
Mundial este no va a pasar la historia.
No, pero si te quedaras con algo, a que Bélgica cuando había partido te apetecía verlo.
Sí, más o menos.
Y Croacia parecía algo parecido, pero ¿por qué?
Bueno, Croacia por ver a Modric.
Esto es, porque había talento.
Uno.
No, uno y algún otro.
Sí, dime otro.
Pero en cualquier caso, Rakitic. Juan, mira, la gente que ha ido pasando por mis tertulias esta semana, entre ellos cuatro me han hablado de la tertulia de Raúl, del viernes de la pasada semana, ¿no? Y la verdad es que todo el mundo tenía interés en hablar en esto, todo el mundo está de acuerdo, y te hablo de tres entrenadores y de un tío muy cercano al mundo del fútbol, que estaban de acuerdo con lo que decíamos unos cuantos de aquí, no con lo que decías tú, el fútbol se iguala por arriba. Hoy en día los equipos físicos, los equipos pequeños, siempre tienen ese goleador, esos dos tíos que la tocan bien en el centro del campo, gente que de atrás sabe sacar el balón bien jugado, esto no pasaba antes.
Dime ejemplos, por favor.
No, los ejemplos lo hay pues en
no, lo que decían española. Tus técnicos, los tres técnicos esto que están muy
no conectados. Hace falta encontrar ejemplos. Yo
no,
creo
no,
que
dime, viendo, dime un ejemplo hombre, viendo, de una, viendo, dime un ejemplo Valencia. De un equipo bajo que intente jugar mucho al fútbol.
Que intente jugar, hombre, y sobre sí, todo cuando
Verbigracia, se Rayo Vallecano de Paco no, Gémez.
Por ejemplo, el Betis. Ya, Betis está
jugando
bien
al fútbol.
Uno, correcto, dime otro.
No, y el propio
claro,
Eibar.
No te voy a hacer aquí la lista permanente.
Vale, no hay ninguno. Entonces tengo razón, como el otro día con Guardiola.
¿Esto es un examen o qué? Yo lo que digo es.
Otra vez el mismo argumento Guardiola. Al final, esta noche saldrá alguien y dirá: pues el fútbol se iguala por abajo.
Me niego a pensar que el fútbol es una suma de atletas.
A ver, vamos a ver, yo estoy...
Tú sabes, Juan, ver, Merchan, que hay muchos Villarreal, equipos...
Monclús y Merchan, espera, que no te escuchamos, Merchan. A ver, Merchan.
Hay muchos equipos que actualmente, sin ser equipos muy punteros en sus ligas, y hablo de todas las ligas europeas, pues juegan con dos tíos de toque y un mediocentro defensivo puro. Tú sabes que antaño se jugaba con dos mediocentros defensivos puros, por lo tanto, se apuesta mucho más por la técnica, por el toque, por la cualidad futbolística. Por lo tanto, a partir de ahí, el fútbol se iguala siempre por arriba, Juan.
Antaño... depende cuándo antaño. No te irás a los 60, porque...
No, hombre, no, me voy a 20 años atrás. O sea, que no hay los tuercebotas que había hace dos décadas, que la gente juega mejor al balón. Pero es que además hay otra cosa que te demuestra esto, Juan, y es que hoy en día hay mucho fútbol de escuela. Hay muchísimo. Desde hace aproximadamente 10-15 años, las escuelas futbolísticas sacan muchos talentos. El fútbol antes salía de la calle, como bien sabemos.
Lo cual hacía que había
de la escuela.
Lo cual, a ver, la calle lo que hacía es que daba mucho más técnica, improvisación e imaginación al fútbol. Y esto es muy fácil de mucho más técnica.
Más técnica que la que da un maestro, un
mucho
entrenador.
Más técnica. No, y esto se comprueba y me lo ratificará cualquier aficionado, técnico o jugador de Argentina.
A ver, Amalio.
Mira, en las escuelas de fútbol ahora, los entrenadores, los chavales y menos chavales que entrenan a los chicos, son gente muy buena, con mucho conocimiento del fútbol. Espérate que acabe. Si no es que tengo que estar contrarrestando. Con lo cual tiene una gran preocupación por cosas como que antes no se hablaba. Dile a un niño de hace 15 años que te habla de técnica, de táctica, de posicionamiento sin balón, de tal. No. Había ese fútbol de calle que dices tú.
Correcto. Canchero.
Que lo que te daba era mucho manejo de balón. O sea,
eso es técnica.
Eso es pirueta. O sea, pero conocer el
talento. Eso es técnica.
No, conocer el juego es cómo te posicionas sin balón.
Yo no he dicho de conocer el juego, yo he dicho técnica.
Es que no me
tergiverses como Monclux.
Es que el juego hay que conocerlo.
Lo que quiere decir Amalio es que una cosa es jugar bien, que a veces se juega de forma innata, y otra saber jugar,
Esto es
a lo que te enseña.
Y conocer el juego.
Hay jugadores que saben jugar de verdad, conocen el juego. No,
hay que conocer el juego, que es muy importante.
Pero que eso estoy de acuerdo, eso es obvio.
No es obvio, porque tú cuando jugabas en la calle, entre otras cosas, jugabas en una acera donde las dimensiones era más de regate.
Claro.
El regate ya casi no se utiliza. Mira,
por
un chaval,
lamentablemente.
Mira, un chaval, lamentablemente no. Se ve que hace mucho que no ves fútbol de chavales. Cuando un chaval hace
pues mira, ahora mismo voy a jugar con chavales.
Sí, con chavales ya. Vale, pero vete al de chavales serio. Mira, cuando un chaval hace más de dos regates, el entrenador ya casi no lo quiere. Mira, se juega a uno o dos toques y buscando el espacio. Y el chaval que no sabe jugar sin balón, que no se coloca bien y que no conoce el juego. ¿Y eso quién se lo ha metido? Los entrenadores. Porque antes los entrenadores hablaban de ganar y perder. Y ahora, intentando ganar, juegan de fútbol.
No. Vete a las categorías inferiores.
No, vete. Juan, me he visto
mucho. Vamos a ver.
Mira, llevo 10 años viéndome categorías inferiores.
La verdad que Amalio, en ese sentido, hace scouting.
Ganar y
perder. En las Rozas tiene una butaca con su nombre.
La dictadura del triunfo.
Ahora en Getafe. Pero,
la dictadura del triunfo está instaurada en las categorías inferiores de los clubes. Es así.
No, Juan, ¿cómo? Juan. ¿Cómo, escucha, Juan. En las academias
de
fútbol.
No, si yo escucho. Igual no te preocupes. No hace falta que me lo diga. Yo voy a escuchar igual.
En las escuelas de fútbol, Juan, cogen a un chaval y le dicen, este compañero, cuando tú le recortas, te quita el balón porque lo haces a dos palmos de él. Por lo tanto, él está en su campo de abertura de pierna, por eso
conocimiento
te
del
toca
juego.
El balón. Perfile, por lo tanto, debes hacerlo dos palmos antes. Ahí recortas y él no tiene campo de acción con su pierna.
Eso
perfecto.
Es obvio.
Tú en el momento de recibir un balón, bajarla con el pecho, lo haces de espaldas. Tienes que girarte, orientarte. No, hazlo de perfil, que con el propio control ya te vas del primer marcador. Y hazlo así. Esto no pasaba antes. Claro. Esto no lo enseñaban antes. Esto un tío,
era talento
un chaval,
natural.
Pero que eso es obvio, decirme cosas nuevas, por favor.
A ver, quiero escuchar a Merchan y a Sergio, que metan baza también.
Los entrenadores tienen siempre jugadores de desborde que les gusta, siempre cuando hagan un desborde que luego permita al equipo seguir jugando
en el área,
y
en el área.
Conocimiento
desborde
táctico,
en
técnico,
el área.
En el área, evidentemente. No quieren que regatees desde mitad de campo hasta adelante, salvo que se llame Messi o Griezmann o algo similar. Dicho eso, hombre, negar que el Celta de Vigo, el Villarreal, el Betis, el Sevilla, el Valencia y cuando le parece el Atlético de Madrid han querido subir el nivel del fútbol en la Liga Española y juegan mejor al fútbol, pues es negar una evidencia. Incluso Las Palmas, aunque descendiera de categoría, hacía partidos e intentaba hacer partidos de fútbol absolutamente extraordinario de la escuela canaria. Otra cosa es que luego les sirva para ganar o para conseguir títulos, esa es otra historia, pero que compiten mejor y juegan mejor al fútbol bastante más que hace 20, 25 años equipos que prácticamente no jugaban a nada más que defenderse y salir a la contra, ¿no? Eso es una obviedad. Que eso les llega para competir con Madrid y Barcelona en el torneo de la regularidad, evidentemente no, pero sí les llega a veces para eliminarles en una Copa del Rey, para colarse en una final europea, en fin, para hacer otras cosas, ¿no? Y luego, efectivamente, estoy de acuerdo con Amalio y con Juan Castro, es decir, es que hay entrenadores de fútbol base que quieren que su equipo gane 8-0 y les da igual que valgan jugadores para el primer equipo en un futuro, cada vez menos, claro, y hay entrenadores que prefieren sacar jugadores que luego les valgan al primer
equipo.
Cada
vez más.
Y los clubes prefieren al segundo técnico, lógicamente, claro, al que no, busca jugadores para el primer equipo.
Los clubes y los chavales y todo, y la sensatez, porque mira, Juan, tú que has jugado al fútbol y juegas bien,
no,
porque
no, juego, no juego,
te he visto jugar
47,
¿no? Yo te considero un veterano, pero tú que has jugado, si tú hubieras cogido en tu época, no te estoy llamando mayor, entrenadores de los que hay ahora en las canteras,
tendría mucho menos técnica.
No,
hombre, no, Juan.
Tendrías un conocimiento del juego. O sea, lo
pero
que tú...
es que estamos hablando de cosas distintas. No,
escúchame.
Que no es lo mismo manzanas que peras. Tú estás hablando de conocimiento del juego. Yo estoy hablando de técnica.
¿Cuándo descubriste
la calle
tú?
Te da técnica y te quita conocimiento del juego. La escuela te da conocimiento del juego y te quita técnica.
No, ni mucho menos. La escuela te da técnica, hombre.
Mucha técnica. ¿Cuándo descubriste tú que un control orientado, y no me digas que lo sabré toda la vida porque no me lo creo? ¿Cuándo un control orientado te daba una ventaja. Oye, cuando lo empezaste a efectuar...
Solo nos falta aquí Eduardo Caturla,
cuando lo empezabas a efectuar. Pero no te dijo un entrenador, siendo Benjamín, como le dicen ahora, que si tú te perfilas bien y el balón lo esperas ya perfilado y orientado, ya te has ido del primero.
Ya, se defiende vale. Solo Juan Castro, que es un poco un 4 contra 1. Yo, en este caso, no es por equilibrar. Yo estoy
de acuerdo con Juan en una cosa, y que el fútbol se ha igualado en lo físico. Es decir, yo creo que hay equipos de la Liga Española que sin los 11 atletas que decía Amalio no empatarían ni un partido. Es decir, si se dedicara exclusivamente a jugar, no empataría ni un partido. Y respecto a las escuelas, yo creo que se está cultivando una cultura del físico también. Los chavales ya hacen musculación, eso antes no existía. Los chavales una preparación física tremenda. Son armarios, es decir, les inculcan una preparación física y una potencia para que puedan competir a alto nivel. Y
eso pero la base, antes, Sergio, no existía. La base es la alimentación, técnica del
futbolista. La alimentación, el descanso.
Bueno, la
mira, ya me empiezan a mandar entrenadores de categoría diciendo recados para Juan.
A ver, pues,
pero el fútbol se ha igualado en lo físico, sin duda.
Que dé la cara. Mira,
dice que
en
el futuro
una cosa
me dice uno... Importante. Bueno, perdona, Merchan.
No, digo que es importante una cosa, que estoy de acuerdo con Juan Castro. Es verdad que la genialidad, la improvisación, lo que te daba la calle...
La picardía, la picardía.
Esa picardía, eso se está perdiendo mucho en el análisis de que hay que jugar para el grupo y no solo lo individual.
Yo creo que es una frase hecha, Merchan. No se me escucha. Digo que es una frase hecha y creo que sirve para valorar en grado superlativo a aquellos jugadores cuando decimos eso no se enseña en las escuelas.
Eso a ver, yo creo que la escuela te mecaniza mucho. Es decir, ya no vemos cuántos regateadores hay. ¿Cuántos regateadores hay?
Si es que ya el fútbol, Onésimos. Pero si es que el fútbol ya no va por el regate. El regate pasa
pues
en
muy
el
mal,
área.
Pues muy mal. Pues qué aburrido. Pues no, me voy al baloncesto.
No, qué aburrido. No, qué prefieres perder un balón en medio campo y dejar a tu equipo ahí con el culillo al aire.
Por supuesto que sí, diversión.
Claro. Pues nada, pues mira a ver qué entrenador te pone todos los domingos.
Por eso estoy aquí de periodista.
Esto es.
Pero Juan, no puedes cargarte de un plumazo. No puedes cargarte un plumazo las miles de escuelas de fútbol que hay hoy en día. Es que no puedes. O sea,
sí,
no estamos hablando
del
regate.
¿Cuántos llegan de verdad? No te
pregunto. Pues el 100% de los chavales que llegan han pasado por las escuelas.
Claro, no solo que no puedo, sino que no quiero.
Pero no se trata de regate. Antes, por ejemplo, igual había un chaval que llevaba 6 o 7 años jugando al fútbol y luego un día se dio cuenta que si tiraba el cuerpo hacia adelante el balón no se le iba hacia arriba. Esto hoy en día entras en una escuela y es lo primero que te enseñan. Y eso no es un regate, es el chute. Una de las partes básicas del mundo del fútbol. Y enseñan a los tíos a controlar el balón y a manejarlo con la cabeza hacia arriba, mirando la panorámica, buscando la mejor opción. Esto antes un canchero pues lo hacía pues por intuición. Por eso salían pocos. Hoy en día van a salir todos de las escuelas. Y lo que no puedes, Juan, de un plumazo, entiendo tu absolutismo porque lo conozco desde hace tiempo, ¿no?
Desde el siglo XIX, de hecho.
Ya no hay fútbol en la calle.
El absolutismo se creó en el siglo XIX en Francia.
Pero qué tontería decimos, si ya no hay fútbol en la calle.
No te encierres en esto, hombre. No te encierres en esto, Juan. No te puedes cargar de un plumazo a miles de escuelas de fútbol que hay y que sacan talentos.
Bueno, me abro un poco, vale.
Venga, gracias.
Yo creo que el fútbol de la calle da técnica...
Pero
da
si
técnica
no
y pierde
calle,
conocimiento
Juan.
El juego. Y el fútbol de las escuelas, das conocimiento del juego y pierdes técnica. O sea que no me abro nada, vamos.
No,
pero a ver, Monclús, ¿quién quiere, por ejemplo, que el Málaga, aunque luego hay que recomponerle para que juegue para el equipo y tal, al final la gente quiere pagar una entrada por Antiveros? no por ver a Godín, con todos mis respetos.
O a Hisham.
Pero sin Godín, es que, sin Godín no hay un equipo serio.
Entrada por Messi. Eso también es verdad.
Claro. Entonces, tú necesitas un Godín. Y necesitas un Isco.
Pero es que en el equipo tienen cabida.
Pero tú pagas la entrada por ver a Isco.
Claro. Pero Isco, fijaros, Isco, hasta Isco, que es un genio, se ha ido reconstruyendo hacia lo que. No, es que mira, el fútbol, ninguna categoría del fútbol serio te permite irte de tres jugadores. De tres. Iba a decir de dos, pero bueno, voy a decirte tres.
Desgraciadamente.
Pero sí, dos. No, desgraciadamente no. Porque el fútbol es un juego de equipo.
A ver, ahora pensamos jugadores buenos de esos de equipo y de los que no son tan de equipo. 9:00 a.m, 8:00 en Canarias, seguimos en tiempo de La Tribu en A Diario.
Radio Marca. A Diario.